Hay una cuestión que ha salido todo el rato, pero que no ha sido tratada y no sé hasta qué punto a mí sí me interesaría, es el papel que en todo esto juega la ley natural, la idea de ley natural. Porque parece que la idea de ley natural está en el trasfondo, como garantizando últimamente, diríamos, la reclamación o la exigencia de justicia y de igualdad. Pero es cierto, digamos, es cierto, me pregunto yo, ¿todos estos colectivos realmente adoptan una noción, aceptan una noción de ley natural? Es decir, ¿tenemos testimonios de tal aceptación? Porque me parece una noción bastante sofisticada y filosófica como para que sirva de garantía última de sus reivindicaciones políticas y legales.
Me parece que la implicación de todo eso es una ley natural, pero muchas dudas que ellos están capaces de formular sí, han sido los teólogos, los teóricos de la ley, ¿no?, que han formulado el concepto en tal de una ley natural. Pero lo que me parece claro, que detrás de estas prácticas, ¿no?, hay una imagen coherente del orden social que es, claro, en el modelo del orden cósmico, ¿no?, de la naturaleza. Pero si hay una formulación de ley natural, no lo sé. Pero tal vez son tan desconocidos, digamos, ¿no?, los modos de conceptualización en estas sociedades que no se sabe, ¿no? Tenemos dos cuerpos de fuentes para el estudio de estos. Uno son los cuerpos jurídicos, es decir, que existen para los pueblos alemanes de la Edad Media, por ejemplo, existen codificaciones, cuerpos de la ley de costumbre, ¿no?, de estas entidades, esas comunidades. Lo mismo, cierto, para los cuerpos jurídicos, por ejemplo, medievales, quienes en gran parte, me parece que una de las grandes faltas de la historia en el pasado ha sido de descuidar la importancia de la historia de la ley, historia jurídica, porque es a través de la ley, de la jurisdicción del cuerpo, que se exprime el sentido de una ciudad, de lo que constituye un orden social y político y todo esto. Entonces, por esto, sí hay cuerpos de fondos, codificaciones de ley de los pueblos, de comunidades agrarias, pero el otro que tenemos, el tipo de fuentes utilizados, por ejemplo, por Carlo Ginzburg y tantos otros, es decir, en Europa, por lo menos, la Inquisición, ¿no?, que tiene en grandes partes enorme material de inquisiciones sobre las opiniones de gente que en general no exprime opiniones, no tiene modo de exprimir opiniones. Y por eso el caso mismo del Montaigu, que no me parece que es una obra, la mejor obra de Leonardo, pero utiliza a este tipo de fuentes con mucho interés. me parece que hay otras, hay una tercera fuente que sigue siendo la historia oral, ¿no? Es decir, hasta la fecha, que hay, por ejemplo, en comunidades del tercer mundo, incluso los restos de comunidades europeas en los Pirineos, etcétera, ¿no? Hay modo de especificar lo que la gente cree que sea el orden de las cosas, ¿no? Entonces, no hay posibilidades de investigación que antropólogos y otros han utilizado, pero la investigación histórica de la ley ha sido descuidado, en modo, ¿no? La historia jurídica ha sido una especialidad de los abogados que no tienen grande, con ciertas excepciones, ¿no? Las de los más grandes estudios de la historia medieval en Inglaterra, por ejemplo, han sido estudios de la historia jurídica, como por ejemplo Maitland, ¿no? Pero en general, si hay aquí un vacío.
Normalmente la función de esta función de la protección está desdoblada por, me parece, funciones de mediación. Mediación no no suplidas suplido directamente por necesariamente por el terrateniente, aunque hay casos también de eso, pero indirectamente a través de la autoridad de los pretes y de la iglesia de las iglesias. Si uno mira a los orígenes de la conversión de las sociedades tribales o semitribales o pastoriles a la cristianidad en la Edad Oscura en Europa. Normalmente lo que se ve es que la introducción del cristianismo deflagra o acompaña inmediatamente la introducción de la institución de un Estado. Es básicamente estos dos procesos son muy, muy íntimamente interligados. Hay excepciones. Irlanda es una excepción donde el cristianismo no se acompaña por la introducción de un Estado centralizado. Pero normalmente las dos cosas van juntos. Y creo que eso no es un accidente. Es difícil imaginarse una autoridad puramente laico, sin consagración religiosa en una sociedad agraria
europea,
me parece. Y también en China, es verdad que la religión en China, a nuestros ojos, parece bien, no muy teológico, pero no era el caso que no había ninguna religión en China. Hay los ritos, es sumamente importante en la vida social antigua a China, que son garantizados, que son los ritos que son también representados por los gentry, por los terratenientes, y aseguran, esto aseguran a la clase dominante una posición, digamos, importante en el universo moral de los campesinos, yo creo. Normalmente eso es, me parece, la situación.
Bueno, es una cosa bastante difícil, ¿no? Es verdad que en Europa la cristianización se desdobla siempre, digamos, casi siempre, de la fundación del poder estatal, en cierto modo. En cierto modo es la precedencia del Imperio Romano, ¿no? Que se cristianizó precisamente para reforzar su fuerza política, y de otro lado la fuerza política del Imperio Romano fue siempre a través de la deificación de los emperadores, ¿no? Pero me parece que, digamos, el papel de las religiones es bastante distinto en distintas partes del mundo, y yo creo que, por ejemplo, en mi exposición he sido tal vez demasiado occidentalocéntrico, ¿eh? Porque todas mis experiencias han sido estas. En cierto sentido, claro, las presuposiciones de la, entre comillas, ley natural son casi los mismos en todas las partes, pero por ejemplo, las civilizaciones legalistas con grandes cuerpos de jurídicos, ¿no? No son universales por nada. Y no sé en qué sentido, por ejemplo, modificar, tuviera que modificar este sentido de la ley en función, digamos, de sistemas como los del mundo islámico, donde no existe un cuerpo de ley escrita con precedencias ni de codificación legal. Yo creo que sería posible, digamos, adaptar, digamos, el modelo a estas situaciones, pero no sería el mismo para la religión. Lo único que se podría decir en el occidente es que, digamos, la existencia, la iglesia, si la iglesia es independiente o no, representa varias cosas, que sigue siempre a representar todos niveles, el nivel popular, ¿no?, teniendo cuenta de las creencias y otros locales, a través, digamos, en el mundo católico, de los santos del lugar, ¿no?, tal vez de las vírgenes del lugar. De otro lado, el orden social, en la medida en cual hay señores y concentraciones de poder local, lo que es muy claro, por ejemplo, ¿no?, en la construcción de las iglesias en Inglaterra, ¿no?, es siempre en la distribución de los puestos, los plazas para los creyentes, ¿no? Es el modelo de la jerarquía social. Pero en tercer lugar, la iglesia es el modo principal de la comunicación entre el Estado, el poder del reino, del imperio, y los súbditos, ¿no?, los miembros. Y hasta en la edad moderna es casi el más importante mecanismo, digamos, para administración, hasta que, por ejemplo, los primeros censos del pueblo fueron hechos en Suecia a través de la iglesia, ¿no? de, sí. Pero lo que no es claro es que hasta qué punto esto es, digamos, visto de por abajo. No tiene la misma perspectiva que otro. Por ejemplo, en la América Latina, el catolicismo, que fue adaptado y, en cierto sentido, mezclado con las antiguas creencias, etc. Pero había muy pocos curas. Hasta, digamos, la verdadera contrarreforma en la América Latina fue la del siglo XIX y no la del siglo XVI y XVII, ¿no? Antes que había, digamos, una adaptación localizado y a través de un culto general identificado con el imperio, con el reino de España, de Portugal, sí, pero no había, digamos, una presencia constante, local, de estos agentes del poder señoral y central, que son las curas de la parroquia. El sistema de las parroquias en este sentido no me parece, no ha sido transferido, digamos, de la metrópoli en las colonias, aunque colonias cristianizadas y profundamente cristianizadas. Entonces no se sabe exactamente qué significó para, digamos, los fieles en el Yucatán exactamente de ser católicos, ¿no? Se sabe sí lo que significaba para los obispos, ¿no? Y para los otros, pero eso, y aquí mismo las investigaciones precisamente que están empezando, que ya se han adelantado de Nathan Bastel y de otros, de cómo lo han visto la conquista desde abajo y cómo ha sido, digamos, lo que sea que ha permanecido del pasado prehispánico integrado en modo subalterno en una nueva sociedad. Esto todavía no sabemos bastante, todo esto. En que se refiere a la China, verdad que no tengo bastante de conocimiento sobre esto. No sé si Jordi tiene unos cosas sobre, digamos, el caso del Japón. No lo sé, si habla mucho de la función del taoísmo como institución popular, del budismo, pero a un nivel mucho más bajo de otros. Pero exactamente cómo se funcionó no se sabe. Es posible, por ejemplo, que en ciertas partes el taoísmo fue precisamente un culto localizado, comunitario, tal vez individualizado, mucho más que generalizado. Ya no se sabe, por lo menos yo no sé, ¿no? Otras tal vez sí saben.
Puedo brevemente responder en dos cosas. Claro, estoy de acuerdo que casi cada religión inculca mensajes morales ambiguos, que pueden ser invertidas por los recipientes. El cristianismo es un caso famosísimo en este. El cristianismo, un caso obvio
de inversión,
famoso,
sí.
De eso, sí, exactamente. Pero al mismo tiempo, si uno se imagina la situación que hubiera existido, por ejemplo, en América en la América colonial, América Latina colonial, si poblaciones indias no hubieran sido convertidos al catolicismo, es decir, con sus antiguas creencias dejadas intactas, estas comunidades viviendo bajo un estrato terrateniente español católico, me parece muy obvio que difícilmente esta situación hubiera sido estable, eso hubiera sido una situación absolutamente inestable, me parece. Es necesario normalmente es necesario la inclusión, digamos, de terratenientes y campesinos en un universo moral común al nivel, digamos, de las imágenes sociales del macrocosmo en sí. Eso me parece, no sé si hay casos muy estables comunidades campesinos con creencias absolutamente distintas antes del la época moderna. En la época moderna sí, pero antes no sé si es así. Pero el otro punto quería mencionar es esto, que claro, en el cristianismo, pero creo en casi todas las grandes religiones, un elemento importante casi siempre es la idea de la obediencia un tema muy central en casi todos los...
De la religión.
Ya, casi todas las religiones. Y eso es un tema, claro, el único, pero es un tema muy importante. Y es un tema que se adapta, que se puede ser transferida fácilmente y naturalmente social, del orden supernatural al orden social. En este sentido hay una cierta congruencia, me parece, entre, digamos, el universo imaginativo de la religión y, digamos, los imágenes normales del poder humano. Es
puede ser. Verdad que sí, me parece que hay ejemplos, digamos, donde el poder no tiene ninguna relación, ninguna vinculación espiritual con sus súbditos. Claro que son casos modernos, por ejemplo, el imperio inglés en India, que no convirtió a nadie, al contrario, que se abstenía, ¿no? Específicamente, ¿no?, de convertir por no disturbar, no molestar las creencias. La legitimidad fue absoluta. No había, antes de la, digamos, del crecimiento de movimientos modernos nacionalistas, que fueron movimientos de pequeñas minorías, y bastante tarde, la legitimación fue absoluta, hasta el punto cuando precisamente se molestó las creencias locales. La grande rebelión del 1857 fue precisamente debido a que los errores de la administración inglesa que entonces insultaron o parecían insultar a las creencias tanto de los soldados hindúes como a la creencia de soldados musulmanes. La legitimación fue precisamente la legitimación de la seguridad y de la ley, de establecer la ley. La misma legitimación, supongo, que hizo el antiguo imperio romano para tanta gente, ¿no?, en la Asia Menor, que eran, ¿no?, que estamos viviendo en una situación cuando sí hay una ley, hay una seguridad de actividades. Si eso fue antes, digamos, de, posible antes del imperialismo moderno, no veo razones lógicas porque no podía ser. Y me parece que, por ejemplo, los imperios antes, por ejemplo, la conquista de los Mughal en India, buscó a hacer lo mismo, a no molestar las creencias, ¿no? El mismo Akbar, que el emperador Akbar, que buscó, como lo hice antes, ¿no?, Genghis Khan, una especie de religión sincretista que satisfacería a todos, lo que no funcionó, pero se abstuvo, aunque en el caso de un poder islámico hay siempre una gran tendencia de convertir, no hay sistemas islámicos, pero a la diferencia, digamos, de las primeras conquistas islámicas, que eran conquistas para convertir, ¿eh?, no me parece que las grandes invasiones desde la Asia Central hacia el sur y hacia el occidente fueron operaciones con funciones espirituales, ¿no?, ni siquiera para los turcos lo importante no era el de convertir a Islam, al contrario, al no convertir a Islam, al convertir a Islam se perdió el ingreso del impuesto sobre los no creyentes. Entonces eso me parece muy posible. No, de otro lado, en el caso de India, lo que es cierto, que existe un fuerte elemento de establecer una estabilidad moral y un orden jerárquico moral sin el Estado. En esta sociedad se puede decir, ¿no?, hay los tres elementos del poder que define Weber, ¿no?, el poder económico, el poder político, el poder espiritual, en la civilización hindú. El poder espiritual solo es bastante para establecer una estabilidad de un orden social, sin poder sin vinculaciones específicas con el poder político. Y por esta razón, tal vez el caso de establecer un imperio en la área hindú es anómalo. Pero todo, digamos, en esta área de la civilización, de la religión hindú, es anómalo, porque no hay otros casos en el mundo de este tipo de organizaciones sociales. Hay elementos de esto en otras partes, pero no hay la dominación casi total del orden social por este tipo de jerarquía espiritual, ¿no?
Con el poder político, creo que es una novedad que se produce en Europa.
lo, es decir, la, la separación.
No, yo lo que diría es fusión o gran acercamiento entre el poder espiritual representado por la Iglesia y el poder político. Que no será tan claro en Japón, por ejemplo.
No. No,
pero sería más un fenómeno específico, europeo, que no se puede y que no.
Pero teóricamente en la Europa había una división entre el poder espiritual y el poder secular, ¿no? A la diferencia de la cristianidad oriental, donde sí había una fusión total, ¿no? El emperador bizantino y luego del zar, que fueron por su función cabezas de la religión, lo que no ocurría en el oeste. Y lo mismo, en cierto modo, en el Islam, cuando en las últimas épocas del Islam, el jalif, el sultán, por su poder, era al mismo tiempo el jalif. No se sabe muy bien en el Islam, no conozco la situación, hasta qué punto las funciones del jalif eran funciones espirituales y hasta que punto eran al inicio militares y políticas, pero en la época del Imperio Otomano era bastante claro para todos los musulmanos, grandes partes, incluso en la India, el sultán del Imperio Otomano era el jalif, el jefe espiritual del Islam. Había mismo la primera grande rebelión política de las masas en la India era precisamente en defensa del sultán en contra de los ingleses que habían derrotado a los otomanos, ¿no? La agitación Khilafat, ¿no? Del 1920-21, que fue un enorme, tal vez el elemento central en la movilización que impulsó este impulso hasta la rebelión de masas a la agitación hindú. El papel de esta agitación, que era una agitación totalmente tradicional por la defensa de la legitimidad del jefe espiritual de todos los creyentes, ¿no? Que fue el sultán otomano que había destituido, derrotado por los imperialistas y luego destituido por una revolución local. Una grande rebelión contra todo esto. Una disidencia que notaron los oficiales ingleses, que se fueron mucho más preocupados por esa disidencia musulmana por un cierto momento en el 1920-21. Eso también se descuida este momento cuando la disidencia musulmana o la agitación nacionalista hindú fueron casi unidos en el mismo momento. Pero esto es otro asunto.
Que me parecía que la Iglesia, la Iglesia católica, la Iglesia, el cristianismo, va a legitimar constantemente al poder. O sea, no puede existir un poder político si no es legitimado por la Iglesia, por el cristianismo, en la Europa.
¿En Europa?
Eso creo que no ocurre, por ejemplo, no sé, en China, creo que no ocurrió en Japón, y no sé en el caso de la India.
No, es verdad que
esa profunda necesidad del poder político de ser siempre legitimado, pero no solo por arriba, sino no solo en la base sino general, sino en políticas muy concretas, en actuaciones muy concretas del poder político, siempre buscaba o necesitaba la legitimación.
El religio
Bueno, esto es una, este es un, una variación de este tema debido a la reforma y debido a la construcción de estados territoriales. Porque antes no existía esta nacionalidad porque todos los habitantes eran cristianos, ¿no? Con ciertas excepciones, ¿no? Judíos y extranjeros, no había muchos otros que no eran cristianos, ¿no? Bueno, que había derechos. Pero esto me parece que es otro caso. Me parece que lo cuyos regio, ellos religio, es una... un reflejo de una nueva situación, es decir, la construcción de un Estado territorial con ciertas reivindicaciones de control sobre el territorio de todos los habitantes, que antes no existía. Que, por ejemplo, antes no existía, entonces que en esta época, en la medida en que era considerado necesario homogeneizar todos los ciudadanos. Luego se descubrió que en casos donde no era posible de homogeneizar, se ha podido, digamos, marginalizar este problema y establecer la base del poder político en bases puramente seculares, dejando las religiones y otra cosa, pero en el mismo tiempo se descubrió la necesidad de lo que se llamó no la religión cívica, patriotismo y otra cosa. El fenómeno el más curioso, me parece, en el siglo XX, el más incomprensible, es el retorno, el regreso a la idea que los estados deben imponer una ortodoxia en el comportamiento de los de sus ciudadanos. El fenómeno tanto fascista como comunista. En el fascismo se puede comprender, porque hay una vieja tradición, tradicionalismo, integrismo católico, por ejemplo, no hay grandes raíces, por ejemplo, del fascismo italiano, el pensamiento integrista. Pero en el comunismo no hay ninguna tradición, en la tradición socialista y tampoco en los movimientos, ninguna tradición de imponer una ortodoxia en los regímenes. No hay ninguna referencia a todo esto en la teoría del siglo XIX, porque se ha referido. Poquísima referencia y cualquier problema, digamos, de los estados socialistas, pero no me parece que hay ningún elemento en la vieja teoría de todos los socialismos. Sí, digamos, el socialismo comunitario. En esto sí hay un elemento de la de imposición de comportamientos y valores comunes, pero la tradición central marxista, por ejemplo, que ha sido hostil a este sistema de la formación de comunidades cerradas entre sí, etc. Eso me parece un problema interesante, porque tal vez que se explique por las condiciones históricas específicas de la Rusia, ¿verdad? Que era una innovación. No crees, pero que en la teoría el pensamiento socialista revolucionario, toda esa tradición, no hay ninguna
algo a los precursores.
Hoy los precursores.
Ay, sí, pero en Thomas More, sí, hay esto. Sí, pero sí. En el socialismo.
En el socialismo secular.
En adelante no hay nada. No,
absolutamente nada que legitime esta evolución hacia la imposición de una ortodoxia, y aún menos ortodoxia definida por la cabeza del Estado, por una autoridad que impone la ortodoxia en el tipo de papalismo socialista comunista. ¿Por qué este regreso, no? En el siglo XX. Es un problema que no comprendo muy bien.
No es que yo lo comprenda, ¿eh? Pero supongo que ha habido un doble movimiento que ha confluido. Por una parte, un para mí también inexplicable intento de dogmático, de imposición ideológica, pero por el otro, el intento mucho más claro de eliminación de divergencias ideológicas.
De otros.
Sí, sí. Eliminación, por ejemplo, de religiones.
Eso
de,
sí.
Entonces, al eliminar divergencias, ha convergido en una posición más unitaria, digamos, ¿no? No digo que lo explique, pero ayuda a entenderlo que ha habido un movimiento más claro de eliminación de elementos divergentes, conservadores, a veces muy reaccionarios, que han tenido incluso por motivos revolucionarios que ser cortados muy rápidamente, y luego que han sido sustituidos por doctrina unitaria dogmática. Me parece que ha habido un doble movimiento. No intento.
Eric, has hecho un aforismo muy impresionante diciendo que no puede haber hubo defensas ideológicas de dictaduras, del fascismo, de diversos regímenes muy feos de este siglo, pero jamás nadie ha pensado en defender la plutocracia. Y creo que tienes razón, pero tal vez debería también matizar el discurso aquí, porque en dos rumbos, porque claro, en el siglo pasado el discurso del liberalismo dominante era un discurso que justificaba el dominio de los poseedores a través de calificaciones de riqueza. Normalmente todos los regímenes electorales censitarios, que eran
el
padrón normal, conectaban directamente el voto a la posesión de un nivel dado de riqueza, como prueba básicamente de valor social, en un cierto sentido. Claro, y eso es solamente el matiz, esto no era una justificación en términos de grande riqueza. La plutocracia es de los plutócratas, son los millonarios, son los magnatos de la riqueza. Y esto, claro, jamás ha sido valorizado en esta
época. Sí, antes del capitalismo feroz,
Ahora, sí, pero hoy en día hay un fenómeno en los Estados Unidos, por lo menos muy impresionante y curioso, donde precisamente es la superriqueza que da credibilidad política electoral. En un cierto sentido, si uno podía ver esto en las últimas campañas, tanto presidencial cuanto, por ejemplo, por el alcalde en Los Ángeles. Y más, básicamente la lógica de este discurso bastante nuevo es lo siguiente, que tenemos un sistema político muy corrupto, donde los políticos se enriquecen ilegalmente, son gente incompetente que roban los recursos públicos. Los millonarios privados, ellos han hecho sus fortunas honestamente por cuenta propia, y por eso son muy preferibles a los políticos como candidatos a los oficios públicos. En una broma muy típica del Ross Perot, por ejemplo, eso tengo que decirles en inglés, cuando a la televisión un periodista le preguntó, pero el señor Perot, usted no está con su grande fortuna y todas sus defensas, se dice eso en la publicidad, gastos enormes en la publicidad a la televisión, usted está tratando de comprar la presidencia. Su réplica muy exitosa fue este: sure. Yes, I have to give it to the American people. They can't afford it.
El ciudadano normal no puede ejercer sus derechos.
Sí, yo quería decir que incluso en esta época de capitalismo salvaje, en el fondo, lo que ha dicho usted sobre que la plutocracia no encuentra justificación moral, en el fondo todavía continúa siendo cierto, en el sentido que lo que ahora decíamos, que aunque se trate de una justificación puramente mecánica y en la que en el fondo nadie cree de verdad, sin embargo, todavía existe la ficción de que se trata no de la auténtica plutocracia, sino de una meritocracia. Que el que ha llegado a ser riquísimo es, como ha dicho el profesor Anderson, porque es lo más jugado en España, ¿no? El que se ha puesto a trabajar, el que ha sido más listo, los que son pobres porque no trabajan bastante, no son bastante listos, no hacen bastantes méritos. O sea, en el fondo, la idea esta de que la plutocracia es la forma de poder para la cual no existe justificación moral, continúa siendo cierta hasta cierto punto, incluso hoy en día, incluso bajo el thatcherismo o el leninismo.
En realidad, la figura
de Ross Perot queda ante la opinión pública mejor justificada que el del plutócrata, que lo sea por familia, por herencia, del que hereda millones y que lo es por herencia. Él no, él dice, yo me lo he ganado en mis fábricas, ¿no? Que se pueda ganar en una fábrica.
Bueno, sí, es verdad que la justificación de la acumulación fue, en primer lugar, económico, ¿no? Eso fue el argumento de Adam Smith, que pese a que esto siempre ha sido considerado moralmente negativo, él lo es, ¿no? Porque él no negaba que era una actividad moralmente negativa, ¿no? Era un filósofo moral antes. Pero a pesar de todo esto, es el único modo de aumentar la riqueza de las naciones y a través de esto la riqueza de todos. Pero el otro fue precisamente el argumento meritocrático, es decir, el verdadero ciudadano es el que ha mostrado a través de su función, su actividad, su mérito, ¿no? Y uno de los méritos es a través, digamos, de la responsabilidad que da la propiedad, otro es la educación. ¿No? En casi todos estos sistemas de electorado censitario, educación fue un otro de las cualificaciones a todo esto. Pero lo que vemos hoy en día es precisamente una inversión de todo esto. Es una inversión que viene más de una reacción en contra de la corrupción de los políticos, lo que es verdad, mucho verdad. Pero lo que hay también en la Inglaterra, me parece, es una destrucción del concepto, digamos, del servicio de la utilidad pública, ¿no? Lo que se dice, por ejemplo, en Inglaterra, en los últimos 14 años, tenemos un régimen altamente ideológico, teológico, ¿no?, en cierta medida, que casi todas las entidades públicas, inclusive en la función pública, lo que se introduce son gente de businessmen, ¿no?, del comercio, de la industria. ¿Por qué? Porque el único modo de, ¿no?, el único modo de, digamos, juzgar, de formar un juicio sobre valores, es el mercado. Y es precisamente en contra de lo que ha siempre sido aceptado, el valor, digamos, de un cuerpo de servidores de la comunidad, de la publicidad. Estos son calificados como burócratas que no tienen sentido de nada, ¿eh? Y me parece que esto es, en este sentido, precisamente de ser millonario, se vuelve en una verdadera la prueba. ¿Eh? El signo y la prueba que, insomma, eso es el símbolo y también el ejemplo, ¿no?, de lo que se, cómo hacer en el mundo. Esto es una novedad, hasta en el capitalismo, porque el capitalismo mismo, digamos, el capital, la racionalidad weberiana económica, no ha implicado la acumulación feroz. Pero al mismo tiempo llegamos a los momentos cuando sí hay una rebelión desde abajo, ¿no? Digamos el caso de Italia hoy en día, cuando la gente que se ha rebelado son precisamente gente, servidores del Estado. Policías, jóvenes, gente, meritócratas que han hecho magistrados, etc. Para quienes precisamente hay una cosa que no sea el mercado, la corrupción, que sí hay. Ellos le han hecho, están haciendo en condiciones sumamente difíciles, a veces en condiciones de peligro personal, ¿no?, verdadero peligro personal. De otro lado, que han resistido precisamente a esta tentación de decir, bueno, el servicio público es un modo de enriquecerse. Y me parece que aquí mismo, hasta en el corazón de un tanta sociedad, hay, digamos, la vieja ley natural que cree que hay otro tipo de relación social y no únicamente este. La novedad del capitalismo es una cosa, y sobre todo de la ideología totalmente del laissez-faire, que hasta la fecha era, me parece que en retrospectiva, vamos a ver los años 80 y 90 en el mundo como una tentativa tan artificial de imponer una teología económica en grandes partes del mundo, como lo fue, digamos, la tentativa de imponer una economía estatalizada, centralizada, con una planificación que planificó todo, que lo, ha sido esto en partes del llamado socialismo real.